Ya lo tenemos en estudios al senador del Partido Nacional y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, para conversar sobre su propuesta, de la que tanto se ha hablado en los últimos días respecto a la seguridad y esta reforma constitucional. Jorge, ¿cómo andas?
Muy buenas noches, el gusto de poder estar con ustedes. Por supuesto, estamos trabajando en este proceso de recolección de firmas en todo el país, que nos demanda un gran trabajo, pero que por suerte es una reforma que ya es de la gente, que está pasando muchas veces por encima de partidos y de dirigentes. No es una reforma que pueda tener un nombre, porque creo que con la cantidad de ciudadanos que han firmado, gente de nuestro partido, pero también de otros partidos, me importa así consignarlo, marca que la gente quiere vivir con más seguridad, quiere vivir sin miedo. Por eso llevamos adelante este intento de reforma constitucional que tiene vigencia para el día después de la instancia electoral de octubre del año que viene. No es para dentro de 2 años. Cuando el juez de la final de la Copa del Mundo pite el último silbido, el último silbato de la final, van a faltar rabinches 15 meses para la elección de octubre. Y me parece que también, si hay algo que notamos contundentemente, es que por lo menos se está haciendo reaccionar al gobierno. Ajá. Porque la nueva promesa del gobierno ya no son obras, ya no es trabajo, ya no es desarrollo, ya no es inversión, ahora son policías para distintos puntos del país. El gobierno promete policías. Así que es un primer logro que estamos viendo.
¿Y es por la vía de la reforma constitucional, senador, que esto se logra, se puede lograr?
Yo creo que o hay reforma constitucional o no va a haber nada de instrumentos en los próximos tiempos. En de aquí hasta el cambio de gobierno, porque hay mayorías parlamentarias que no lo quieren. Y en el próximo gobierno, a partir del 1 de marzo del 2020, porque seguramente muchos de estos instrumentos, y en virtud de que ningún partido va a tener mayorías parlamentarias en octubre del año que viene, quizás sea también complejo obtener esto. Por lo tanto, nos parece que es removedor este proceso de decidir en la próxima instancia electoral una reforma constitucional con estos 4 contenidos: una Guardia Nacional con militares que cumplan funciones de policía, hasta un número de 2.000 integrantes, porque algunos poco menos que dicen que todo el ejército va a salir a la calle. Cuando eso no es así.
Esa es una de las propuestas que le dice: no, esto ya se puede, hecho, con la ley vigente. Y usted dice: bueno, pero está la ley vigente y no pasa.
Está la ley vigente y no pasa. No se animan, no lo hacen. Y nos parece que una reforma en este sentido puede perfectamente llevar adelante cambios, porque además,
y asegurarlo, porque hoy
un contrato, sí. La norma constitucional es el contrato que la sociedad se da para regir su vida. Ajá. Entonces, la Constitución, que tiene normas penales, porque muchos dicen no incorporar normas penales, pero las tiene. Ajá. Y si no, fijémonos en lo que es el artículo 12: nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal. El 13, la ley ordinaria podrá establecer el juicio por jurado en las causas criminales. Ajá. El 15, nadie puede ser preso sin infragante delito.
Hay norma penal en la Constitución
uruguaya. Hay una cantidad enorme de normas penales, de disposiciones transitorias en donde hasta se regulan elecciones, se regulan las potestades y condiciones de los directores del Banco Central, se crean entes autónomos, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, Guardia Nacional como doble fuerza, al igual que existe en otros países del mundo.
Ahí hay una diferencia, porque
en Chile, en España, en Italia, en Francia, en muchos lugares existe esta doble guardia.
Hoy con nosotros estaba con Jaime temprano en Canal 12, de Javier García, que acaba de venir del Congo, y decía: no, con ley se puede hacer esto, pero claro, En eso tenés razón, no se está haciendo y no están garantizadas las mayorías parlamentarias, aun si el Partido Nacional ganara las próximas elecciones. Pero esto lo asegura aunque el Frente Amplio siguiera en el gobierno o no. Si lo establece la Constitución, el gobierno de turno igual no puede decir, ah, yo no aplico esto.
¿Cómo no va a aplicar una norma que es constitucional? Es un mandato para...
Pero no la manda a la calle esa guardia, digamos.
¿Cómo?
No la manda a la calle esa guardia. No la tiene por qué, bueno, o verse obligado...
Tiene que darle las competencias que las disposiciones transitorias contiene. Ajá. Y velar con esos cometidos que la ley en las disposiciones transitorias de la reforma constitucional tiene. Bien. Entonces, a mí me parece importante llevar adelante este concepto, porque yo creo que además... No puede ser válido el criterio del Poder Ejecutivo de enviar un proyecto de ley que ya tiene media sanción para que los militares actúen en función de policía en 20 kilómetros de la frontera. Uh-huh. Que si tomamos en cuenta la circunferencia son más de 30.000 kilómetros cuadrados. Entonces, fuera de los centros poblados, todo lo que quieran. Pero yo me pregunto, ¿fuera de los centros poblados no vive gente? ¿O acaso solamente la gente vive en los centros poblados? Ahí pueden cumplir funciones de policía, pero en barrios de Montevideo, en Bella Unión, en El Chuy, no. Me parece que realmente hay un neto corte ideológico en todo esto, en donde el gobierno está preso del inmovilismo ideológico, sin ninguna duda.
Reñaga, ¿esto es un paquete de medidas? ¿Es negociable?
Eso iba a preguntar lo mismo, porque son cuatro que, claro, a lo mejor uno puede decir, yo quiero firmar por los allanamientos nocturnos, que eso lo necesita reforma constitucional sí o sí, porque no puede ser que las hojas de pasta base estén los tipos adentro y no los agarren. Pa, pero la cadena perpetua me va en contra de lo que yo pienso filosóficamente. Pongo un ejemplo cualquiera, ¿no?
Pero es una reclusión permanente revisable. Ajá. A los 30 años.
Pero más allá de lo puntual.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que iba en línea con la dignidad humana porque hay una expectativa de rehabilitación y con la rehabilitación puede recuperar la libertad. Ajá. A mí me parece que, dada la tipicidad de los delitos que se mencionan, abuso, violación y posterior muerte de niños, niñas, adolescentes, sicariato y homicidio múltiple, me parece que estamos hablando de una gravedad inusitada.
Absoluta, sí.
Ahora tenemos 30 años con 15 de medidas de seguridad eliminativa, pero hay alguna iniciativa de derogar las medidas de seguridad eliminativa, por lo tanto, regiría la regla que va a beneficiar los procesos hacia atrás. Ajá. Entonces, a mí me parece que es importante eso, es importante el tema del cumplimiento efectivo de las penas y el tema del allanamiento nocturno. Uh-huh. A mí me parece que algunos señores magistrados, con todo respeto, por favor, lo digo con todo respeto, hablan desde la resignación y desde el no se puede. Así como algunos policías hablan desde la impotencia. Yo me quedo con lo que han expresado muchos gremios de sindicatos policiales que sí están de acuerdo y lo ven como un instrumento, porque me parece que rodear una manzana, una casa, a la espera de un operativo a la salida del sol, me parece que no es viable.
Además es con orden después, ¿no?
Pero esto lo único que hace es sacar el candado que tiene el artículo 11 de la Constitución, que prohíbe el allanamiento nocturno, aún con orden del jefe, una disposición que data de 1830. Bueno, confiere al Parlamento la posibilidad, también lo dice la norma programática del intento de reforma constitucional, que debe ser por orden escrita de juez competente. Uh-huh. Es decir, no es.
Hay una garantía.
Y cuando existan fundadas pruebas de que en un hogar se están cometiendo delitos. Hoy tenemos que terminar con muchas tonterías que se expresan. Hoy hay hogares que se utilizan como una fachada para la comisión de delitos.
Ahí no es un hogar lo sagrado e inviolable, sino que realmente estamos hablando de una boca a la que no se entra por una garantía anacrónica de que en la noche no ocurrieran hechos arbitrarios por parte de quienes ejercen el poder.
La noche es donde cuando se distribuye.
Hoy lo que hacen, claro, justamente los que aprovechan la noche son los narcotraficantes, que en esas épocas ni siquiera existían cuando se discutían estas cosas.
Pero es una norma antigua. Entonces, a mí no me pueden expresar de que de noche no se puede hacer un allanamiento porque se entra a lugares nocturnos y entonces tiene que con una mano ir con una linterna y con la otra que, digo, Cuando hay, si hay que entrar, hay que preparar a la policía, hay que adiestrarla para precisamente poder llevar adelante ese tipo de operativos que son tremendamente importantes para la lucha contra el delito. Uh-huh. Si no, de lo contrario, vamos a seguir retrocediendo. Esta es la realidad inocultable e indiscutible que sucede hoy en la sociedad uruguaya, donde la gente está reclamando. Los otros días una señora me definió esta reforma. ¿Por qué vas a firmar la evidencia con respecto a este tema? Siempre he creído que tenía que hacer lo que debía hacer. Y por eso yo hablé con los compañeros dentro del partido, hablé con gente de los principales dirigentes de los partidos de la oposición antes de lanzar esta iniciativa. Y después la lancé, porque yo creo que también tenemos que en algún momento jugarnos, porque ¿qué pasa? Resulta que...
¿Te dijeron que no especialmente, que no les interesaba acompañarte?
No, siempre con las dificultades y lo técnico y lo esto y lo otro. El problema es que los políticos tenemos determinados problemas que son los siguientes. Cuando no escuchamos a la gente, los políticos no escuchan a la gente. Ahora, cuando los políticos escuchamos a la gente y la gente reclama y nosotros actuamos en función de ese reclamo de la gente, somos tribuneros, demagogos y estamos buscando réditos políticos personales. Entonces, a veces uno tiene que preguntarse cuánto ha cambiado el gobierno a esta fuerza política que gobierna, porque ahora está en contra de los plebiscitos, ahora penaliza al que se expresa en contra de o a favor de una determinada reforma, como el caso verdaderamente lamentable de unas cuantas personas, pero básicamente voy a mencionar a Petru Balenki como un caso excepcional que yo...
Me vaya nuestro abrazo de acá también.
Yo le saqué la firma, le dije, ¿querés firmar, Petru? Sí, por supuesto, estoy enterado y voy a firmar. Los muchachos sacaron una foto. Petru, ¿vos tenés algún inconveniente en que esta foto se levante? Porque si no, no hay ningún inconveniente. No, dale para adelante, Jorge. Y después vino todo lo que vino. Entonces, yo creo que esa suerte de dictadura fascista del pensamiento y para atemorizar a los demás, me parece que está muy mal. Por eso... A mí me preocupa que no se cuide a la gente por cuidar las chacritas políticas partidarias. Me refiero puntualmente al gobierno, ¿no?
Bueno, veremos qué andamiento tiene esto. La recolección ya arrancó. Van a estar en todo el país. Me imagino hay alguna forma, alguna vía. Hubo gente del interior remoto que me preguntó dónde puedo ir a firmar o dónde puedo averiguar dónde firmar.
Vamos a tener en todos los departamentos del país... Estamos en la dirección www.vivirsinmiedo.com.uy. Tenemos los teléfonos 091-823-195 y 091-050-250, bien, que son para precisamente recabar la información sin perjuicio de los puestos que que estamos teniendo en la capital y que estamos empezando a tener también en todos los puntos del país.
¿Se trazaron alguna meta de tantas firmas para tal fecha? ¿Tienen...?
No, nos propusimos trabajar, validar las firmas, chequearlas, guardarlas y después dentro de un tiempo contarlas para ver cómo vamos. Hoy firmó Alberto Sumarán, se lo recogió la presidenta de la Comisión Nacional Pro Reforma, Silvia Ferreira. Los otros días firmó el senador Coitiño, el senador Cardoso, el intendente Enciso, el dos veces ministro del Interior, Guillermo Stirling.
Trasciende al sector, trasciende al partido, esto es una
firmó
iniciativa.
El entonces ministro, el que fuera ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, que también su pluma intervino primordialmente en esta reforma.
Bueno, es el decano de la Facultad de Derecho, ¿no?
Fue uno de los que nos ayudó jurídicamente, estoy autorizado a expresarlo, más allá de que sea decano por algunas semanas más.
Pero es un asunto importante porque algunos planteaban desde el punto de vista jurídico algunos cuestionamientos a la reforma, bueno, tiene respaldo.
Bueno, que hablen con
espalda ancha.
Que hablen con Juan Andrés Ramírez y que hablen con Carlos del Piazo, que en lo que hace la Guardia Nacional, conjuntamente con el hoy intendente municipal de Colonia, Carlos Moreira, fueron partícipes cuando presentamos el primer proyecto el 27 de abril del año 2009.
Ya tiene un rato, va a ser 10 años.
Va a ser 10 años que estamos...
Claro, de cara a la
entonces,
otra elección.
Entonces, ¿cómo no se va a justificar que salgamos a juntar firmas si no pasa nada? Si los años pasan y no se mueve el score, si no se mueve la estantería, seguimos en un tubo en donde el final no se ve y donde lamentablemente la policía está, por muchísimas consideraciones y por falta de respaldo, en retroceso, y porque nos van ganando los delincuentes. Esta es la realidad de lo que está pasando. Que alguien ahora salga y recorra los barrios a ver en dónde está la división territorial de Montevideo, por ejemplo, y cuál es el despliegue policial hoy. Esta es la realidad de lo que está sucediendo, y es contra la que estamos trabajando. Repito, con el respaldo de la gente, nos alienta el respaldo de la gente, ¿no? Más allá de las condiciones políticas y partidarias, y pensamos en corto tiempo procurar alcanzar las firmas.
El senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga.